I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
Whether I'm worried about hosting or just giving that perfect gift, creating a delicious holiday for my loved ones is super important to me. From effortless holiday hostings to unforgettable gifts, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. They've always been super convenient in giving me the most high-quality steaks I could ask for, whether for myself or a loved one. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. Save big on gourmet gifts and more holiday favorites with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com, and for an extra $35 off, use code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. That's omahasteaks.com, promo code YUM. Go to omahasteaks.com and use code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Capítulo 16 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Mientras esto decían, observé el rostro de la candiola, que en la oscuridad parecía modelado en pálida cera y tenía el tono pastoso y mate del marfil. De sus negros ojos, siempre que los alzaba al cielo, partía un ligero rayo. Sus negras pupilas, sirviendo de espejo a la claridad del cielo, producían, en el fondo donde nos encontrábamos, dos rápidos puntos de luz que aparecían y se borraban, según la movilidad de su mirada. Y era curioso observar en aquella criatura, toda ella pasión, la borrascosa crisis que removía y exaltaba su sensibilidad hasta ponerla en punto de bravura. Aquel abandono voluptuoso, aquel arrullo, pues no hallo nombre más propio para pintarla, aquel tibio agasajo que había en la atmósfera junto a ella, no se avenía bien aparentemente con los alardes de heroísmo en defensa del ultrajado padre. Pero una observación atenta podía descubrir que ambas corrientes afluían de un mismo manantial. «Yo admiro tu exaltado cariño filial», prosiguió Agustín. «Ahora oye otra cosa. No disculpo a los que maltrataron a tu padre, pero no debes olvidar que tu padre es el único que no ha dado nada para la guerra. Don Jerónimo es una persona excelente, pero no tiene en su alma ni una chispa de patriotismo. Le son indiferentes las desgracias de la ciudad y hasta parece alegrarse cuando no salimos victoriosos». La candiola exhaló algunos suspiros, elevando los ojos al cielo. «Es verdad», dijo después. «Todos los días y a todas horas le estoy suplicando que dé algo para la guerra. Nada puedo conseguir, aunque le pondero la necesidad de los pobres soldados y el mal papel que estamos haciendo en Zaragoza. Él se enfada cuando me oye y dice que el que ha traído la guerra que la pague. En el otro sitio me alegraba en extremo cuando tenía noticia de una victoria y el 4 de agosto salí yo misma sola a la calle, no pudiendo resistir la curiosidad. Una noche estaba en casa de las de Urries y como celebraran la acción de aquella tarde, que había sido muy brillante, empecé a alabar yo también lo ocurrido, mostrándome muy entusiasmada. Entonces una vieja que estaba presente me dijo en alta voz y con muy mal tono: «Niña loca, en vez de hacer esos aspavientos, ¿por qué no llevas al hospital de sangre siquiera una sábana vieja? En casa del señor Candiola, que tiene los sótanos llenos de dinero, ¿no hay un mal pingajo que dar a los heridos? Tu papaíto es el único de todos los vecinos de Zaragoza, que no ha dado nada para la guerra». Rieron todos al oír esto, y yo me quedé corrida, muerta de vergüenza, sin atreverme a hablar. En un rincón de la sala estuve hasta el fin de la tertulia, sin que nadie me dirigiera la palabra. Mis pocas amigas, que tanto me querían, no se acercaban a mí. Entre el tumulto de la reunión oí a menudo el nombre de mi padre con comentarios y apodos muy denigrantes. Oh, se me partía con esto el corazón. Cuando me retiré para venir a casa, apenas me saludaron fríamente y los amos de la casa me despidieron con desabrimiento. vine aquí, era ya de noche, me acosté y no pude dormir ni cesé de llorar hasta por la mañana. La vergüenza me requemaba la sangre. Mariquilla, exclamó Agustín con amor, la bondad de tus sentimientos es tan grande que por ella olvidará Dios las crueldades de tu padre. Después, prosiguió la Candiola, a los pocos días, el 4 de agosto, vinieron los dos heridos que nombró hoy en la reyerta el enemigo de mi padre. Cuando nos dijeron que la junta destinaba a casa dos heridos para que los asistiéramos, Guedita y yo nos alegramos mucho, y locas de contento empezamos a preparar vendas, hilas y camas. Les esperábamos con tanta ansiedad que a cada instante nos poníamos a la ventana por ver si venían. Por fin vinieron. Mi padre, que había llegado momentos antes de la calle con muy negro humor, quejándose de que habían muerto muchos de sus deudores y que no tenía esperanza de cobrar, recibió muy mal a los heridos. Yo le abracé llorando y le pedí que les diera alojamiento, pero no me hizo caso y ciego de cólera les arrojó en medio del arroyo, atrancó la puerta y subió diciendo: «Que los asista quien los ha parido». Era ya de noche. Guedita y yo estábamos muertas de desolación. No sabíamos qué hacer y desde aquí sentíamos los lamentos de aquellos dos infelices que se arrastraban en la calle pidiendo socorro. Mi padre, encerrándose en su cuarto para hacer cuentas, no se cuidaba ya ni de ellos ni de nosotras. Pasito a pasito, para que no nos sintiera, fuimos a la habitación que da a la calle y por la ventana les echamos trapos para que se vendaran, pero no los podían coger. Les llamamos, nos vieron y alargaban sus manos hacia nosotras. Atamos un cestillo a la punta de una caña y les dimos algo de comida, pero uno de ellos estaba exánime y al otro sus dolores no le permitían comer nada. Les animábamos con palabras tiernas y pedíamos a Dios por ellos. Por último, resolvimos bajar por aquí y salir afuera para asistirles, aunque solo un momento, pero mi padre nos sorprendió y se puso furioso. «¡Qué noche, Santa Virgen! Uno de ellos murió en medio de la calle, y el otro se fue arrastrando a buscar misericordia no sé dónde». Agustín y yo callamos meditando en las monstruosas contradicciones de aquella casa. «Mariquilla», exclamó al fin mi amigo, «qué orgulloso estoy de quererte. La ciudad no conoce tu corazón de oro y es preciso que lo conozca. Yo quiero decir a todo el mundo que te amo y probar a mis padres, cuando lo sepan, que he hecho una elección acertada». «Yo soy como cualquiera», dijo con humildad la Candiola, «y tus padres no verán en mí sino la hija del que llaman el judío mallorquín. Oh, me mata la vergüenza. Quiero salir de Zaragoza y no volver más a este pueblo. Mi padre es de Palma, es cierto, pero no desciende de judíos, sino de cristianos viejos, y mi madre era aragonesa y de la familia de Rincón. ¿Por qué somos despreciados? ¿Qué hemos hecho?». Diciendo esto, los labios de Mariquilla se contrajeron con una sonrisa entre incrédula y desdeñosa. Agustín, atormentado sin duda por dolorosos pensamientos, permaneció mudo, con la frente apoyada sobre las manos de su novia. Terribles fantasmas se alzaban con amenazador ademán entre uno y otro. Con los ojos del alma, él y ella les estaban mirando llenos de espanto. Después de un largo rato, Agustín alzó el rostro. «María, ¿por qué callas? Di algo». «¿Por qué callas tú, Agustín?». «¿En qué piensas? ¿En qué piensas tú?». «Pienso», dijo el mancebo, «en que Dios nos protegerá. Cuando concluya el sitio, nos casaremos. Si tú te vas de Zaragoza, yo iré contigo a donde tú te vayas. ¿Tu padre te ha hablado alguna vez de casarte con alguien?».
«Nunca».
«No impedirá que te cases conmigo. Yo sé que los míos se opondrán, pero mi voluntad es irrevocable. No comprendo la vida sin ti, y perdiéndote no existiría. Eres la suprema necesidad de mi alma, que sin ti sería como el universo sin luz. Ninguna fuerza humana nos apartará mientras tú me ames. Esta convicción está tan arraigada dentro de mí, que si alguna vez pienso que nos hemos de separar en vida para siempre, se me representa esto como un trastorno en la naturaleza. Yo sin ti. Esto me parece la mayor de las aberraciones. Yo sin ti. ¡Qué delirio y qué absurdo! Es como el mar en la cumbre de las montañas y la nieve en las profundidades del océano vacío, como los ríos corriendo por el cielo y los astros hechos polvo de fuego en las llanuras de la tierra. como si los árboles hablaran y el hombre viviera entre los metales y las piedras preciosas en las entrañas de la tierra. Yo me acobardo a veces y tiemblo pensando en las contrariedades que nos abruman, pero la confianza que ilumina mi espíritu como la fe de las cosas santas me reanima. Si por momentos temo la muerte, después una voz secreta me dice que no moriré mientras tú vivas. ¿Ves todo este estrago del sitio que soportamos? ¿Ves cómo llueven bombas, granadas y balas, y cómo caen para no levantarse más, infinitos compañeros míos? Pues pasada la primera impresión de miedo, nada de esto me hace estremecer, y creo que la Virgen del Pilar aparta de mí la muerte. Tu sensibilidad te tiene en comunicación constante con los ángeles del cielo. Tú eres un ángel del cielo, y el amarte, el ser amado por ti, me da un poder divino contra el cual nada pueden las fuerzas del hombre. Así habló largo rato Agustín, desbordándose de su llena fantasía los pensamientos de la amorosa superstición que le dominaba. Pues yo, dijo Mariquilla, también tengo cierta confianza en lo mismo que has dicho. Temo mucho que te maten, pero no sé qué voces me suenan en el fondo de mi alma diciéndome que no te matarán. ¿Será porque he rezado mucho pidiendo a Dios conserve tu vida en medio de este horroroso fuego? No lo sé. Por las noches, como me acuesto pensando en las bombas que han caído, en las que caen y en las que caerán, sueño con las batallas y no ceso de oír el zumbido de los cañones. Deliro mucho, y Guedita, que duerme junto a mí, dice que hablo en sueños, diciendo mil desatinos. Seguramente diré alguna cosa, porque no ceso de soñar, y te veo en la muralla y hablo contigo y me respondes. Las balas no te tocan, y me parece que es por los padres nuestros que rezo despierta y dormida. Hace pocas noches soñé que iba a curar a los heridos con otras muchachas, y que les poníamos buenos en el acto, casi resucitándoles con nuestras hilas. También soñé que de vuelta a casa te encontré aquí. Estabas con tu padre, que era un viejecito muy amable y risueño, y hablaba con el mío sentados ambos en el sofá de la sala, y los dos parecían muy amigos. Después soñé que tu padre me miraba sonriendo y empezó a hacerme preguntas. Otras veces sueño cosas tristes. Cuando despierto, pongo atención, y si no siento el ruido del bombardeo, digo, puede que los franceses hayan levantado el sitio. Si oigo cañonazos, miro a la Virgen del Pilar, que está en mi cuarto. Le pregunto con el pensamiento y me contesta que no has muerto, sin que yo pueda decir qué signo emplea para responderme. Paso el día pensando en las murallas y me pongo en la ventana para oír lo que dicen los mozos al pasar por la calle. Algunas veces siento tentaciones de preguntarles si te han visto. Llega la noche, te veo y me quedo tan contenta. Al día siguiente, Guedita y yo nos ocupamos de preparar alguna cosa de comer a escondidas de mi padre. Si vale la pena, te la guardamos a ti, y si no, se la lleva para los heridos y enfermos ese frailito que llaman el padre Busto, el cual viene por las tardes con pretexto de visitar a doña Guedita, de quien es pariente. Nosotras le preguntamos cómo va la cosa, y él nos dice, «Perfectamente. Las tropas están haciendo grandes proezas, y los franceses tendrán que retirarse como la otra vez». Estas noticias de que todo va bien nos vuelven locas de gozo. El ruido de las bombas nos entristece después, pero rezando recobramos la tranquilidad. A solas en nuestro cuarto, de noche, hacemos hilas y vendas que se lleva también a escondidas el padre Busto como si fueran objetos robados, y al sentir los pasos de mi padre lo guardamos todo con precipitación y apagamos la luz, porque si descubre lo que estamos haciendo se pone furioso. Contando sus sustos y sus alegrías con divina sencillez, Mariquilla estaba risueña y algo festiva. El encanto especial de su voz no es descriptible, y sus palabras, semejantes a una vibración de notas cristalinas, dejaban eco armonioso en el alma. Cuando concluyó, el primer resplandor de la aurora empezaba a alumbrar su semblante. «Despunta el día, Mariquilla», dijo Agustín, «y tenemos que marcharnos. Hoy vamos a defender las tenerías. Hoy habrá un fuego horroroso y morirán muchos, pero la Virgen del Pilar nos amparará y podremos gozar de la victoria. María, Mariquilla, no me tocarán las balas». «No te vayas todavía», repuso la hija de Candiola. «Comienza el día, pero aún no hacéis falta en la muralla». Sonó la campana de la torre. «Mira qué pájaros cruzan el espacio anunciando la aurora», dijo Agustín con amarga ironía. Una, dos, tres bombas atravesaron el cielo, débilmente aclarado todavía. «¡Qué miedo!», exclamó María, dejándose abrazar por Montoria. «¿Nos preservará Dios hoy como nos ha preservado ayer?» «¡A la muralla!», exclamé yo, levantándome a toda prisa. «¿No oyes que tocan a llamada las campanas y las cajas? ¡A la muralla!» Mariquilla, poseída de un pánico imposible de pintar, lloraba, queriendo detener a Montoria. Yo, resuelto a partir, pugnaba por llevármele. Estruendo de tambores y campanas sonaba en la ciudad convocando a las armas, y si en el instante mismo no acudíamos a las filas, corríamos riesgo de ser arcabuceados o tenidos por cobardes. Me voy, María», dijo mi amigo con profunda emoción. «¿Temes al fuego? No, esta casa es sagrada porque tú la habitas. Será respetada por el fuego enemigo y la crueldad de tu padre no la castigará Dios en tu santa cabeza. ¡Adiós!» Apareció bruscamente doña Guedita diciendo que su amo se estaba levantando a toda prisa. Entonces la misma María nos empujó hacia lo bajo de la huerta, ordenándonos que saliéramos al instante. Agustín estaba traspasado de pena y en la puerta hizo movimientos de perplejidad y dio algunos pasos para volver al lado de la infeliz Candiolilla, que muerta de miedo, derramando lágrimas y con las manos cruzadas en disposición de orar, nos miraba partir, aún envuelta en la sombra del ciprés que nos había dado abrigo. En el momento en que abríamos la puerta, oyóse un grito en la parte superior de la casa, y vimos al tío Candiola que, saliendo a medio vestir, se dirigía hacia nosotros en actitud amenazadora. Quiso Agustín volver atrás, pero le empujé hacia afuera y salimos. «Al momento a las filas, a las filas», exclamé. «Nos echarán de menos, Agustín. Deja por ahora a tu futuro suegro que se entienda con tu futura esposa». Y velozmente corrimos hasta dar en el coso donde observamos el sinnúmero de bombas arrojadas sobre la infeliz ciudad. Todos acudían con presteza a distintos sitios, cual a las tenerías, cual al portillo, cual a Santa Engracia o a Trinitarios. Al llegar al arco de Cineja, tropezamos con don José de Montoria, que seguido de sus amigos corría hacia el almudí. En el mismo instante, un terrible estampido, resonando a nuestra espalda, nos anunció que un proyectil enemigo había caído en paraje cercano. Agustín, al oír esto, volvió hacia atrás, disponiéndose a tornar al punto de donde veníamos. «¿A dónde vas, porra?», le dijo su padre deteniéndole. «A las tenerías, pronto a las tenerías». La gente que iba y venía supo al instante el lugar del desastre y oímos decir: «Tres bombas han caído juntas en la casa del tío Candiola». «Los ángeles del cielo apuntaron sin duda a los morteros», exclamó don José de Montoria con estrepitosa carcajada. «Veremos cómo se las compone ese judío mallorquín, si es que ha quedado vivo, para poner en salvo su dinero». «Corramos a salvar a esos desgraciados», dijo Agustín con vehemencia. «A las filas, cobardes», exclamó el padre sujetándole con férrea mano. «Esa es obra de mujeres. Los hombres a morir en la brecha». Era preciso acudir a nuestros puestos y fuimos, mejor dicho, nos llevaron, nos arrastró la impetuosa oleada de gente que corría a defender el barrio de las tenerías. Fin del capítulo decimosexto.
Whether I'm worried about hosting or just giving that perfect gift, creating a delicious holiday for my loved ones is super important to me. From effortless holiday hostings to unforgettable gifts, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. They've always been super convenient in giving me the most high-quality steaks I could ask for, whether for myself or a loved one. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. Save big on gourmet gifts and more holiday favorites with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com, and for an extra $35 off, use code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. That's omahasteaks.com, promo code YUM. Go to omahasteaks.com and use code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Capítulo 17 de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. Mientras los morteros situados al mediodía arrojaban bombas en el centro de la ciudad, Los cañones de la línea oriental dispararon con bala rasa sobre la débil tapia de las Mónicas y las fortificaciones de tierra y ladrillo del molino de aceite y de la batería de Palafox. Bien pronto abrieron tres grandes brechas y el asalto era inminente. Apoyábanse en el molino de Goicoechea que tomaron el día anterior, después de ser abandonado e incendiado por los nuestros. Seguras del triunfo, las masas de infantería recorrían el campo, ordenándose para asaltarnos. Mi batallón ocupaba una casa de la calle de Pavostre, cuya pared había sido en toda su extensión aspillerada. Muchos paisanos y compañías de varios regimientos aguardaban en la cortina, llenos de furor y sin que les arredrara la probabilidad de una muerte segura, con tal de escarmentar al enemigo en su impetuoso avance. Pasaron largas horas. Los franceses apuraban los recursos de su artillería por ver si nos aterraban, obligándonos a dejar el barrio. Pero las tapias se desmoronaban, estremecíanse las casas con espantoso sacudimiento, y aquella gente heroica, que apenas se había desayunado con un zoquete de pan, gritaba desde la muralla diciéndoles que se acercasen. Por fin, contra la brecha del centro y la de la derecha avanzaron fuertes columnas, sostenidas por otras a retaguardia, y se vio que la intención de los franceses era apoderarse a todo trance de aquella línea de pulverizados ladrillos, que defendían algunos centenares de locos, y tomarla a cualquier precio, arrojando sobre ella masas de carne y haciendo pasar la columna viva sobre los cadáveres de la muerta. No se diga para amenguar el mérito de los nuestros que el francés luchaba a pecho descubierto. Los defensores también lo hacían, y detrás de la desbaratada cortina no podía guarecerse una cabeza. Allí era de ver cómo chocaban las masas de hombres y cómo las bayonetas se cebaban con saña más propia de fieras que de hombres en los cuerpos enemigos. Desde las casas hacíamos fuego incesante, viéndolos caer materialmente en montones, heridos por el plomo y el acero al pie mismo de los escombros que querían conquistar. Nuevas columnas sustituían a las anteriores, y en los que llegaban después, a los esfuerzos del valor, se unían ferozmente las brutalidades de la venganza. Por nuestra parte, el número de bajas era enorme. Los hombres quedaban por docenas estrellados contra el suelo en aquella línea que había sido muralla, y ya no era sino una aglomeración informe de tierra, ladrillos y cadáveres. Lo natural, lo humano, habría sido abandonar unas posiciones defendidas contra todos los elementos de la fuerza y de la ciencia militar reunidos. Pero allí no se trataba de nada que fuese humano y natural, sino de extender la potencia defensiva hasta límites infinitos, desconocidos para el cálculo científico y para el valor ordinario, desarrollando en sus inconmensurables dimensiones el genio aragonés que nunca se sabe a dónde llega. Siguió, pues, la resistencia, sustituyendo los vivos a los muertos con entereza sublime. Morir era un accidente, un detalle trivial, un tropiezo del cual no debía hacerse caso. Mientras esto pasaba, otras columnas igualmente poderosas trataban de apoderarse de la casa de González que he mencionado arriba. Pero desde las casas inmediatas y desde los cubos de la muralla se les hizo un fuego tan terrible de fusilería y cañón que desistieron de su intento. Iguales ataques tenían lugar, con mejor éxito de parte suya por nuestra derecha, hacia la huerta de Campo Real y baterías de los mártires, y la inmensa fuerza desplegada por los sitiadores a una misma hora y en una línea de poca extensión, no podía menos de producir resultados. Desde la casa de la calle de Pavostre, inmediata al molino de la ciudad, hacíamos fuego, como he dicho, contra los que daban el asalto, cuando he aquí que las baterías de San José, antes ocupadas en demoler la muralla, enfilaron sus cañones contra aquel viejo edificio, y sentimos que las paredes retemblaban, que las vigas crujían como cuadernas de un buque conmovido por las tempestades, que las maderas de los tapiales estallaban destrozándose en mil astillas, en suma, que la casa se venía abajo. «¡Cuerno, recuerno!», exclamó el tío Garcés, «que se nos viene la casa encima». El humo, el polvo, no nos permitía ver lo que pasaba fuera ni lo que pasaba dentro. «¡A la calle, a la calle! gritó Pirly arrojándose por una ventana. «¡Agustín! ¡Agustín! ¿Dónde estás?», grité yo llamando a mi amigo. Pero Agustín no parecía. En aquel momento de angustia, y no encontrando en medio de tal confusión ni puerta para salir ni escalera para bajar, corrí a la ventana para arrojarme fuera, y el espectáculo que se ofreció a mis ojos obligóme a retroceder sin aliento ni fuerzas. Mientras los cañones de la batería de San José intentaban por la derecha sepultarnos entre los escombros de la casa y parecían conseguirlo sin esfuerzo, por delante y hacia la era de San Agustín, la infantería francesa había logrado penetrar por las brechas, rematando a los infelices que ya apenas eran hombres y acabándoles de matar, pues su agonía desesperada no puede llamarse vida. De los callejones cercanos se les hacía un fuego horroroso, y los cañones de la calle de Diezma sustituían a los de la batería vencida. Pero asaltada la brecha, se aseguraban en la muralla. Era imposible conservar en el ánimo una chispa de energía ante tamaño desastre. Huí de la ventana hacia adentro, despavorido, fuera de mí. Un trozo de pared estalló, reventó, desgajándose en enormes trozos, y una ventana cuadrada tomó la figura de un triángulo isósceles. El techo dejó ver por una esquina la luz del cielo, y los trozos de yeso y las agudas astillas salpicaron mi cara. Corrí hacia el interior, siguiendo a otros que decían, «¡Por aquí, por aquí!». «¡Agustín, Agustín!», grité de nuevo llamando a mi amigo. Por fin le vi entre los que corríamos pasando de una habitación a otra y subiendo una escalerilla que conducía a un desván. «¿Estás vivo?», le pregunté. «No lo sé», me dijo, «ni me importa saberlo». En el desván rompimos fácilmente un tabique y pasando a otra pieza hallamos una empinada escalera. La bajamos y nos vimos en una habitación chica. Unos siguieron adelante buscando salida a la calle y otros detuviéronse allí. Se ha quedado fijo en mi imaginación, con líneas y colores indelebles, el interior de aquella mezquina pieza, bañada por la copiosa luz que entraba por una ventana abierta a la calle. Cubrían las paredes desiguales estampas de vírgenes y santos. Dos o tres cofres viejos y forrados de piel de cabra ocupaban un testero. Veíase en otro ropa de mujer, colgada de clavos y alcayatas, y una cama altísima de humilde aspecto, aun con las sábanas revueltas. En la ventana había tres grandes tiestos de hierbas, y parapetadas tras ellos, dirigiendo por los huecos la rencorosa visual de su puntería, dos mujeres hacían fuego sobre los franceses, que ya ocupaban la brecha. Tenían dos fusiles. Una cargaba y otra disparaba. Agachábase la fusilera para enfilar el cañón entre los tiestos, y suelto el tiro, alzaba la cabeza por sobre las matas para mirar el campo de batalla. «Manuela Sancho», exclamé poniendo la mano sobre el hombro de la heroica muchacha. «Toda resistencia es inútil. Retirémonos. La casa inmediata es destruida por las baterías de San José, y en el techo de esta empiezan a caer las balas. Vámonos». Pero no hacía caso y seguía disparando. Al fin, la casa, que era débil como la vecina, y aún menos que ésta podía resistir el choque de los proyectiles, experimentó una fuerte sacudida, cual si temblara la tierra en que arraigaba sus cimientos. Manuela Sancho arrojó el fusil. Ella y la mujer que la acompañaba penetraron precipitadamente en una inmediata alcoba, de cuyo oscuro recinto sentí salir angustiosas lamentaciones. Al entrar vimos que las dos muchachas abrazaban a una anciana tullida, que en su pavor quería arrojarse del lecho. «Madre, esto no es nada», le dijo Manuela cubriéndola con lo primero que encontró a mano. «Vámonos a la calle, que la casa parece que se quiere caer». La anciana no hablaba, no podía hablar. Tomáronla en brazos las dos mozas, mas nosotros la recogimos en los nuestros, encargándoles a ellas que llevaran nuestros fusiles y la ropa que pudieran salvar. De este modo pasamos a un patio que nos dio salida a otra calle, donde aún no había llegado el fuego. Fin del capítulo 17. Capítulo 18 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Los franceses habíanse apoderado también de la batería de los mártires, y en aquella misma tarde fueron dueños de las ruinas de Santa Engracia y del convento de Trinitarios. Se concibe que continúe la resistencia de una plaza después de perdido lo más importante de su circuito. No, no se concibe, ni en las previsiones del arte militar ha entrado nunca que, apoderado el enemigo de la muralla por la superioridad incontrastable de su fuerza material, ofrezcan las casas nuevas líneas de fortificaciones, improvisadas por la iniciativa de cada vecino. No se concibe que, tomada una casa, sea preciso organizar un verdadero plan de sitio para tomarla inmediata, empleando la zapa, la mina y ataques parciales a la bayoneta, desarrollando contra un tabique ingeniosa estratagema. No se concibe que, tomada una acera, sea preciso para pasar a la de enfrente poner en ejecución las teorías de Vauban, y que para saltar un arroyo sea preciso hacer paralelas, zigzags y caminos cubiertos. Los generales franceses se llevaban las manos a la cabeza diciendo: «Esto no se parece a nada de lo que hemos visto». En los gloriosos anales del imperio se encuentran muchos partes como este: «Hemos entrado en Spandau, mañana estaremos en Berlín». Lo que aún no se había escrito era lo siguiente: «Después de 2 días y 2 noches de combate, hemos tomado la casa número 1 de la calle de Pavostre. Ignoramos cuándo se podrá tomar el número 2». No tuvimos tiempo para reposar. Los 2 cañones que enfilaban la calle de Pavostre, en el ángulo de puerta quemada, se habían quedado sin gente. Unos corrimos a servirlo, y el resto del batallón ocupó varias casas en la calle de Palomar. Los franceses dejaron de hacer fuego de cañón contra los edificios que habíamos abandonado, ocupándose precipitadamente en repararlos como pudieron. Lo que amenazaba ruina lo demolían y tapiaban los huecos con vigas, cascajo y sacas de lana. Como no podían atravesar sin riesgo el espacio intermedio entre los restos de muralla y sus nuevos alojamientos, comenzaron a abrir una zanja en zigzag desde el molino de la ciudad a la casa que antes ocupábamos nosotros, la cual sólo conservaba en buen estado para alojamiento la planta baja. Al punto comprendimos que, una vez dueños de aquella casa, procurarían, derribando tabiques, apoderarse de toda la manzana, y para evitarlo, la tropa disponible fue distribuida en guarniciones que ocuparon todos los edificios donde había peligro. Al mismo tiempo, se levantaban barricadas en las bocacalles, aprovechando los escombros. Nos pusimos a trabajar con ardor frenético en distintas faenas, entre las cuales la menos penosa era seguramente la de batirnos. Dentro de las casas arrojábamos por los balcones todos los muebles. Afuera transportábamos heridos o arrimábamos los muertos al zócalo de los edificios, pues las únicas honras fúnebres que por entonces podían hacérseles consistían en quitarlos de donde estorbaban. Quisieron también los franceses ganar a Santa Mónica, convento situado en la línea de las Tenerías, más al norte de la calle de Pavostre, pero sus paredes ofrecían buena resistencia y no era fácil tomarlo como aquellas endebles casas que el estruendo tan solo de los cañones hacía estremecer. Los voluntarios de Huesca la defendían con gran arrojo, y después de repetidos ataques, los sitiadores dejaron la empresa para otro día. Posesionados tan solo de algunas casas, en ellas permanecían a la caída de la tarde como en escondida madriguera, y ay de aquel que la cabeza asomaba fuera de las ventanas. Las paredes próximas, los tejados, las buhardillas y tragaluces abiertos en distintas direcciones, estaban llenos de atentos ojos que observaban el menor descuido del soldado enemigo para soltarle un tiro. Cuando anocheció, empezamos a abrir huecos en los tabiques para comunicar todas las casas de una misma manzana. A pesar del incesante ruido del cañón y la fusilería, en el interior de los edificios pudimos percibir el golpear de las piquetas enemigas, ocupadas en igual tarea que nosotros. También ellos establecían comunicaciones. Como aquella arquitectura era frágil y casi todos los tabiques de tierra, en poco tiempo abrimos paso entre varias casas. A eso de las 10 de la noche nos hallábamos en una que debían de tener muy inmediata a la de Manuela Sancho, cuando sentimos que por conductos desconocidos, por sótanos, pasillos o subterráneas comunicaciones, llegaba a nuestros oídos el rumor de las voces del enemigo. Una mujer subió azorada por una escalerilla, diciéndonos que los franceses estaban abriendo un boquete en la pared de la cuadra, y bajamos al instante, pero aún no estábamos todos en el patio frío, estrecho y oscuro de la casa, cuando a boca de jarro se nos disparó un tiro y un compañero fue levemente herido en el hombro. A la escasa claridad percibimos varios bultos que sucesivamente se internaron en la cuadra e hicimos fuego, avanzando después con brío tras ellos. Al ruido de los tiros acudieron otros compañeros nuestros que habían quedado arriba y penetramos denodadamente en la lóbrega pieza. Los enemigos no se detuvieron en ella y a todo escape repasaron el agujero abierto en la pared medianera buscando refugio en su primitiva morada, desde la cual nos enviaron algunas balas. No estábamos completamente a oscuras, porque ellos tenían una hoguera de cuyas llamas algunos débiles rayos penetraban por la abertura, difundiendo rojiza claridad sobre el teatro de aquella lucha. Yo no había visto nunca cosa semejante, ni jamás presencié combate alguno entre cuatro negras paredes y a la luz indecisa de una llama lejana, cuya oscilación proyectaba movibles sombras y espantajos en nuestro derredor. Adviértase que la claridad era perjudicial a los franceses, porque a pesar de guarecerse tras el hueco, nos ofrecían blanco seguro. Nos tiroteamos un breve rato, y dos compañeros cayeron muertos o mal heridos sobre el húmedo suelo. A pesar de este desastre, hubo otros que quisieron llevar adelante aquella aventura, asaltando el agujero e internándose en la guarida del enemigo. Pero aunque éste había cesado de ofendernos, parecía prepararse para atacar mejor. De repente se apagó la hoguera y quedamos en completa oscuridad. Dimos repetidas vueltas buscando la salida y chocábamos unos con otros. Esta situación, junto con el temor de ser atacados con elementos superiores o de que arrojaran en medio de aquel sepulcro granadas de mano, nos obligó a retirarnos al patio confusamente y en tropel. Tuvimos tiempo, sin embargo, para buscar a tientas y recoger a los dos camaradas que habían caído durante la refriega, y luego que salimos cerramos la puerta, tabicándola por dentro con piedras, escombros, vigas, toneles y cuanto en el patio se nos vino a las manos. Al subir, el que nos mandaba repartió a algunos hombres en distintos puntos de la casa, dejando un par de escuchas en el patio para atender a los golpes de la zapa enemiga, y a mí me tocó salir fuera con otros para traer un poco de comida que a todos nos hacía muchísima falta. En la calle nos pareció que de una mansión de tranquilidad pasábamos al mismo infierno, porque en medio de la noche continuaba el fuego entre las casas y la muralla. La claridad de la luna permitía correr sin tropiezo de un punto a otro, y las calles eran a cada instante atravesadas por escuadrones de tropa y paisanos que iban a donde, según la voz pública, había verdadero peligro. Muchos, sin entrar en fila y guiados de su propio instinto, acudían aquí y allí, haciendo fuego desde el punto que mejor les venía a cuento. Las campanas de todas las iglesias tocaban a la vez con lúgubre algazara, y a cada paso se encontraban grupos de mujeres transportando heridos. Por todas partes, especialmente en el extremo de las calles que remataban en la muralla de Tenerías, se veían hacinados los cuerpos y el herido se confundía con el cadáver, no pudiendo determinarse de qué boca salían aquellas voces lastimosas que imploraban socorro. Yo no había visto jamás desolación tan espantosa, y más que el espectáculo de los desastres causados por el hierro, me impresionó ver en los dinteles de las casas, o arrastrándose por el arroyo en busca de lugar seguro, a muchos atacados de la epidemia y que se morían por momentos sin tener en las carnes la más ligera herida. El horroroso frío les hacía dar diente con diente e imploraban auxilio con ademanes de desesperación porque no podían hablar. A todas estas, el hambre nos había quitado por completo las fuerzas y apenas nos podíamos tener. «¿Dónde encontraremos algo de comida?», me dijo Agustín. «¿Quién se va a ocupar de semejante cosa?». «Esto tiene que acabarse pronto, de una manera o de otra», respondí. «O se rinde la ciudad o perecemos todos». Al fin, hacia las piedras del coso encontramos una cuadrilla de administración que estaba repartiendo raciones, y ávidamente tomamos las nuestras, llevando a los compañeros todo lo que podíamos cargar. Ellos lo recibieron con gran algarabía y cierta jovialidad impropia de las circunstancias, pero el soldado español es y ha sido siempre así. Mientras comían aquellos mendrugos tan duros como el guijarro, cundió por el batallón la opinión unánime de que Zaragoza no podía ni debía rendirse nunca. Era la medianoche cuando empezó a disminuir el fuego. Los franceses no conquistaban un palmo de terreno fuera de las casas que ocuparon por la tarde, aunque tampoco se les pudo echar de sus alojamientos. Esta epopeya se dejaba para los días sucesivos, y cuando los hombres influyentes de la ciudad, los Montoria, los Cereso, los Sas, los Salamero y los San Clemente, volvían de las Mónicas, teatro aquella noche de grandes prodigios, manifestaban una confianza enfática y un desprecio del enemigo que enardecía el ánimo de cuantos les oían. «Esta noche se ha hecho poco», decía Montoria. «La gente ha estado algo floja. Verdad que no había para qué echar el resto, ni debemos salir de nuestro ten con ten, mientras los franceses nos ataquen con tan poco brío. Veo que hay algunas desgracias, poca cosa. Las monjas han batido bastante aceite con vino, y todo es cuestión de aplicar unos cuantos parches. Si hubiera tiempo, bueno sería enterrar los muertos de ese montón, pero ya se hará más adelante. La epidemia crece, es preciso dar muchas friegas, friegas y más friegas. Es mi sistema. Por ahora, bien pueden pasarse sin caldo. El caldo es un brebaje repugnante. Yo les daría un trago de aguardiente y en poco tiempo podrían tomar el fusil. Con que, señores, la fiesta parece acabarse por esta noche. Descabezaremos un sueño de media hora y mañana... Mañana se me figura que los franceses nos atacarán formalmente. Luego encaró con su hijo, que en mi compañía se le acercaba, y continuó así. «Oh, Agustinillo, ya había preguntado por ti, pues estaba con cuidado porque en acciones como la de hoy suele suceder que muere alguna gente. ¿Estás herido? No, no tienes nada. A ver, un simple rasguño. Ah, chico, se me figura que no te has portado como un Montoria. ¿Y usted, señor de Araceli, ha perdido alguna pierna? Tampoco. Parece que los dos acaban de salir de la fábrica. No les falta ni un pelo. Malo, malo. Me parece que tenemos aquí un par de gallinas. ¡Ea! A descansar un rato, nada más que un rato. Si se sienten ustedes atacados de la epidemia, friegas y más friegas. Es el mejor sistema. Con que, señores, quedamos en que mañana se defenderán estas casas, tabique por tabique. Lo mismo pasa en todo el contorno de la ciudad, pero en cada alcoba habrá una batalla. Vamos a la Capitanía General y veremos si Palafox ha acordado lo que pensamos. No hay otro camino. O entregarles la ciudad, o disputarles cada ladrillo como si fuera un tesoro. Se aburrirán. Hoy han perdido 6 u 8 mil hombres. Pero vamos a ver al excelentísimo señor don José. Buenas noches, muchachos, y mañana tratad de sacudir esa cobardía». «Durmamos un poquito», dije a mi amigo cuando nos quedamos solos. «Vamos a la casa que estamos guarneciendo, donde me parece que he visto algunos colchones». «Yo no duermo», me contestó Montoria, siguiendo por el coso adelante. «Ya sé dónde vas. No se nos permitirá alejarnos tanto, Agustín». Mucha gente, hombres y mujeres, en diversas direcciones, discurrían por aquella gran vía. De improviso, una mujer corrió velozmente hacia nosotros y abrazó a Agustín sin decirle nada. Profunda emoción ahogaba la voz en su garganta. «Mariquilla, mariquilla de mi corazón», exclamó Montoria abrazándola con júbilo. «¿Cómo estás aquí? Iba ahora en busca tuya». Mariquilla no podía hablar, y sin el sostén de los brazos del amante, su cuerpo, desmadejado y flojo, hubiera caído al suelo. «¿Estás enferma? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Es cierto que las bombas han derribado tu casa?». Cierto debía de ser, pues la desgraciada joven mostraba en su desaliñado aspecto una gran desolación. Su vestido era el que le vimos la noche anterior. Tenía suelto el cabello y en sus brazos magullados observamos algunas quemaduras. «Sí», dijo al fin con apagada voz, «nuestra casa no existe. No tenemos nada, lo hemos perdido todo. Esta mañana, cuando saliste de allá, una bomba hundió el techo. Luego cayeron otras dos». «¿Y tu padre?». «Mi padre está allá y no quiere abandonar las ruinas de la casa. Yo he estado todo el día buscándote para que nos dieras algún socorro. Me he metido entre el fuego, he estado en todas las calles del arrabal, he subido a algunas casas. Creí que habías muerto». Agustín se sentó en el hueco de una puerta y, abrigando a Mariquilla con su capote, la sostuvo en sus brazos como se sostiene a un niño. Repuesta de su desmayo, pudo seguir hablando y entonces nos dijo que no habían podido salvar ningún objeto y que apenas tuvieron tiempo para huir. La infeliz temblaba de frío y poniéndole mi capote sobre el que ya tenía, tratamos de llevarla a la casa que guarnecíamos. «No», dijo, «quiero volver al lado de mi padre. Está loco de desesperación y hice mil blasfemias injuriando a Dios y a los santos. No he podido arrancarle de aquello que fuera nuestra casa. Carecemos de alimento. Los vecinos no han querido darle nada. Si ustedes no quieren llevarme allá, me iré yo sola». «No, mariquilla, no, no irás allá», dijo Montoria. «Te pondremos en una de estas casas, donde al menos por esta noche estarás segura, y entre tanto Gabriel irá en busca de tu padre, y llevándole algún alimento, de grado o por fuerza, le sacará de allí». Insistió la Candiola en volver a la calle de Antón Trillo, pero como apenas tenía fuerzas para moverse, la llevamos en brazos a una casa de la calle de los Clavos, donde estaba Manuela Sancho. Fin del capítulo 18.